Vamos a hablar del Mundial, vamos a hablar de Argentina.
Dale, bueno,
¿quiere? Hablamos de Scaloni.
Dale.
Bueno, y además, vamos a volver a hablar con Diego Borinsky, que es el autor de Scaloni, la biografía oficial, que a medida que van pasando los partidos, que la gente se va encontrando con otros Scalonis, que son un mismo Scaloni, tiene que volver a esta biografía y tiene que volver a Diego para primero saludarle, darle la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Diego?
¿Cómo andás, Adrián? Bueno, es largo el Mundial, ¿eh? Porque ya ni me acuerdo hace cuánto hablamos, pero bueno.
Pero viste que hablamos muy al principio y nos reíamos de que uno de los testimonios de tu libro fue mi hermanito.
Sí, de tu hermano.
Sí, pero me quedé, pero hay algo justamente a propósito de mi hermano, que en este Mundial, en Qatar se vio, pero que en este Mundial es como que se está hablando mucho más, que es la emoción, la emoción de Scaloni, el cómo, che, viste, se emociona, llora, cómo reacciona, las cámaras están como muy puestas en Scaloni y en ese tema también muy puesto en agenda. Entonces tenía ganas de volver a encontrarte y decir, Diego, ¿qué ves vos de eso, no? De esa emoción que vos obviamente la detectás y la podés ver, y esa evolución, porque hoy estamos escuchándolo decir, bueno, son un partido de fútbol, la Argentina, por ejemplo, aquel encontronazo con Beckham en Deportivo La Coruña y Real Madrid, que era... tiene otra cosa Scaloni que no envejece físicamente.
No,
¿estás
viendo?
Está igual, está casi igual. Bueno, así que vamos a hablar con el que más sabe de Scaloni, que sos vos, para que nos ayudes a entenderlo.
Sí, bueno, nada, para mí un placer siempre hablar de esto, que además cuando uno escribe un libro le gusta que lo llamen por esto.
Claro.
Hay tantos temas que nombraste en un ratito que no sé por cuál empezar. Pero respecto a, es un partido de fútbol,
sí.
ese encontronazo con Beckham en Real Madrid, él me contó que nada, le había metido justo el gol Real Madrid, jugaba en la cancha de Real Madrid, sí. Viste, y estaba recaliente, y le tiró la mano así medio después para saludarlo y no quiso saber nada. Era peleador, era hacia aguerrido, y después se lo cruzó a Beckham hace relativamente poco, sí. Cuando fue a ver un partido del Inter Miami, sí. A Messi, y bueno, obviamente Beckham estaba ahí, lo saludó. Están las fotos, están las dos fotos en el libro, la del enfrentamiento y la del saludo, y yo le pregunté, pero ¿se acordaba Beckham de aquella vez? Y me dice, nada, o sea, me reconoció como técnico en la selección,
claro.
Pero ni se acordaba, ¿no? Pero bueno, después respecto a la emoción, él siempre fue una persona sensible. De hecho, sí. Después de dar las conferencias, lo hace ahora también, viste que da una mini rueda de prensa con los medios que tienen derechos, ¿no?
Sí.
Que en ese momento eran tres, ahora son cinco, creo. Ajá. Y entre eso estaba tu hermano en su, sí, momento. Sí. Y antes de la final, él los puso en... había hecho un móvil con la escuela donde había
estado
Scaloni.
Exacto.
Entonces estaba ahí y él vio eso y pregunta, ¿pero esto es en vivo? Sí, sí. No, bueno, y en un momento dice, bueno, y le hicieron un par de preguntas más y dijo, no, quiero ser un poco más digno y no, dejarlo ahí, ¿no? Entonces como que llorar era indigno, ¿no? Parecía como que llorar en cámara para él. Y yo digo, pero escúchame, ¿qué tiene de malo que te emocione? No, pero ya venía llorando un montón. O sea... ya venía medio ahí con el tema de la emoción, es una persona muy sensible y creo que se ha potenciado.
Sí, señor.
De hecho,
la llorona, le están diciendo la
ahora,
llorona.
El otro día dijo, porque él exagera, sí, me dicen la llorona, pero yo me acuerdo cuando estuve empujado en Mallorca, ¿sí? Que fue a principios del año pasado,
¿sí?
Ya me dijo, sí, ayer en mi casa me cagan, ya el otro día estábamos viendo una película que había un perro que estaba medio mal y yo ya, viste, los nenes ya se daban vuelta y me miraban.
Claro.
Yo estaba llorando.
Y a mí me pasa. ¿A quién no le pasa?
Claro, la mujer me dice, bueno, yo soy la mayorona, pero bueno, él se está acercando. Y ahora también tenemos la cámara porque en los cooling breaks se van a publicidad, que en realidad es propaganda break,
sí,
porque
sí,
es para,
sí,
publicidad,
obvio,
todo.
Obvio.
Pero después te pasan los videos de,
sí,
viste, se lo ve recontra.
La cámara del técnico, la cámara del técnico, tal cual.
Claro. Claro, esto se ha perfeccionado. Y lo que sí pasó, que bueno, gritó un gol después de un montón de tiempo. No es que nunca había gritado un gol, porque si vos ves la primera etapa de él como técnico hasta que gana la Copa América del 21, ha gritado varios goles.
Sí.
Bueno, está un famoso abrazo con Lautaro en Bolivia y un gol en la Copa América que sale contra Ecuador, que sale corriendo desenfrenado.
Sí.
Pero desde entonces no lo habíamos visto. Y cuando Messi le empata a Egipto, ahí sí lo grita.
Tremendo.
Ya el tercero ya no, ya era demasiado para,
sí,
él. Entonces se agarra la cara.
Sí.
También se agarra la cara como que se va a emocionar. El día de Egipto no podía hablar cuando terminó el partido.
No,
dijo,
¿te acordás?
Me voy.
¿Te acordás?
También es esta característica de él de darle el escenario a los jugadores, ¿viste? No, él se la pasa sacándose mérito, cosa que yo no coincido, porque el técnico hoy en cualquier equipo es fundamental. Sí. Pero él dice, nada, solo encarrilamos la máquina, los jugadores son los protagonistas, son ellos, los que deciden son ellos. Pero bueno, nada, la verdad que es una persona... Y respecto a lo del partido con Inglaterra, hoy justo estaba revisando, que hace poco escribió Valdano, sí, a los por los 40 años, que fue el 22 de junio, y estaba buenísima, bueno, como todo lo que escribe Valdano, y en un momento dice... Antes del partido, y decía, es un partido de fútbol, es un partido de fútbol, es un partido de fútbol, dice la manera de convencer de Bilardo de repetir las cosas. Pero claro, el técnico tiene que bajar un poco los decibeles, porque si no, te imaginas, entran los jugadores con una moto y salen y a la primera de cambio te meten una patada en la cabeza.
Sí, entonces, trata...
Pero Diego, fue sensacional lo de Scaloni el otro día y aprovecho para saludarte. Nos vemos
siempre. La conozco.
Claro, claro. Nos vemos siempre con Diego en la cancha de Boca y alguna vez en la de River. Más allá de la táctica y de la estrategia, para mí el gran mérito de Scaloni es la condición humana y además sabe administrar, vos lo vas a ratificar seguramente, sabe administrar muy bien los egos y los momentos del equipo.
Sí, hay muchas cosas importantes. Yo creo que la más importante de todas es saber de fútbol, porque si vos no sabés de fútbol, después se cae todo lo demás como un castillo de naipes, porque los jugadores que son bichos están ahí esperando, che, a ver qué nos dice este, a ver qué nos marca. Y aunque parezca increíble, porque en realidad no es increíble, pero todos había un gran descreimiento y bronca cuando le dan el cargo interino a Scaloni, pues, che, pero este no dirigió nada, ¿cómo va a agarrar la selección?
Bueno, acordate que tanto Víctor Hugo, Mariano Clos y Fernando Niembro, tres íconos del periodismo deportivo de la Argentina, estaban en contra de su designación.
Yo que no soy ícono de nada, por una cuestión personal, estaba a favor, estaba muy contento, pero no, porque no
pero
soy
claro, ícono. Por ahí porque lo conocías a Scaloni, pero digo, la lógica, la selección es un lugar de llegada, ¿no?, de partida. Claro, tiene que llegar después de haber hecho cosas bien en otro lado.
Obviamente.
Entonces, en ese contexto, pero hay anécdotas de cuando él estaba como un nene matienzo, que ya le marcaba jugadores al técnico, ya el técnico rival sabía que era el alma mater del equipo. Javier Irureta, que fue el técnico con el que ganó la liga en el Deportivo La Coruña, que lo entrevisté para el libro, también me dice, él muchas veces se sentaba en el banco y hacía comentarios, le daba indicaciones a los compañeros, y me dice, de todos los jugadores que tuve, que después fueron técnicos, y tuvo varios, entre ellos Federico Valverde, Unai Emery, me dice, Scaloni era el mejor.
Claro.
Yo le pregunto a Scaloni y él me dice... también que él hablaba con los compañeros cuando los sacaban del equipo y él les decía, bueno, él se ponía, me dice, yo me ponía en el lugar del técnico. La cuestión es que
bueno, él siendo sabe de fútbol. Por esto que marcas vos, Diego, él siendo futbolista ya veía en un futuro no muy lejano la posibilidad de ser entrenador. Fíjate que recibió nada más ni nada menos que el beneplácito de Menotti.
Sí, Menotti después le habla... Antes de esto, antes de retirarse en el 2011, él se retira en el 16. En el 2011, jugando en Lazio, ya hizo el primer curso de técnico, que encima era en la concentración de la Roma, y en Trigoria, donde concentró la selección para el Mundial 90. Y después hizo el título UEFA Pro, que es un título intensivo en la Federación Española. Y entonces yo digo que lo primero es saber de fútbol, porque el tipo que para la final con el Mundial con Francia te dice a Di María que lo cambia de lugar y lo pone en la izquierda y da toda una explicación de por qué y otras cosas más, pero eso es lo más obvio, lo más sencillo de ver. Esas son cosas fundamentales.
Bueno, después, pero no solamente digo saber de fútbol, sino saber
solo,
comunicarlo también es muy, es muy importante.
Primero, pero lo primero, ¿no? Porque después si sabes fútbol, después te puedes emocionar, puedes hacer todo lo que quieras.
Podés ser muy buen tipo, todo. Después, por supuesto, maniatar o liderar todos esos egos, lograr bajarlo, armar un grupo que se nota que es espectacular, que el jugador te crea ser justo
con
tus
decisiones. Fíjate cómo en esa unión del grupo debe estar deliberando, algo dijo el otro día en la conferencia, pero debe estar deliberando por estas horas con su cuerpo técnico, que la verdad que lo ayuda ni mucho. ¿Qué hace con De Paul, Diego? De Paul está para salir del equipo titular, pero ¿lo saca o mantiene la misma estructura?
Mira, él ya sacó, él en el Mundial pasado, Lautaro y Paredes, que eran dos soldados de la primera hora, perdimos con Arabia.
Sí, pero es más difícil, sacar a De Paul que a Lautaro y a Paredes, para mí, ¿eh?
Sí, puede ser, pero yo creo que debe estar pensando, hoy estaba viendo, Argentina es el que más goles metió de los cuatro que llegaron a esta instancia. Metió en todos los partidos metió tres goles, salvo uno que metió dos con Austria, los demás metió siempre tres. Pero es el más goleado con Inglaterra.
Sí, claro, le hicieron muchos goles, es verdad.
Seis goles y a Francia le metieron dos y a España uno. Entonces yo creo que por ahí mete un central más. Él siempre jugó con el esquema clásico, salvo con Países Bajos, que ahí sí puso defensa de 5, porque sí. Holanda era también defensa de 5, con los dos laterales que iba mucho, entonces le quería poner un esquema espejo para frenar los laterales. Y a mí me parece que es como nos están llegando mucho y fácil, sí. Por ahí mete al Cuti Romero, y lo pone a Tagliafico por izquierda y a Giuliano por derecha, que además los dos laterales por derecha, viste que venían de lesiones.
Bueno, ¿por qué no Palacios, ¿no? Que terminó jugando de lateral por la derecha en uno, sí, de los partidos.
Pero lo veo más a Giuliano por el vértigo y por, sí, también que llega, sí, al otro lado. Además, claro, si jugás con defensa de tres, te podés permitir.
Sí, claro, y además sabés que necesita el equipo un refresh. Está muy cansado este equipo. Todo, llega muy cansado, o sea, frente, sí, al partido con Inglaterra.
Por eso, ahí sería, para
Inglaterra,
mí sería un cambio, sí, que sería el Cuti por Depol. Y bueno, ver si entra, mete un lateral volante. Pero bueno, él sabe mucho más.
Pero está bueno. Mirá cómo empezamos hablando de la emoción y terminamos hablando de la emoción de uno también. Sí, claro. En esta ansiedad por ver cómo vamos a jugar. Porque estamos todos pensando lo mismo. Así que, Diego, bueno, vos, ¿cómo lo estás viviendo vos en lo personal el Mundial?
Bueno, yo estoy acá en mi casa con la familia viéndolo, sí, también con todos los nervios, algún mensajito chiquito, alguien que está por ahí, pero no me gusta molestar.
Está bien.
Y nada, bueno, la verdad que muy entusiasmado como todos, y bueno, la verdad que es increíble lo que ha conseguido. Pensá que estuvimos 28 años sin ganar nada, entre el 93 con Basile hasta el 21 con la Copa América, 18 campeonatos, donde 9 Copas Américas, 7 Mundiales, 2 Copas Confederaciones, varios perdimos en la final, pero bueno, la verdad que nos representa mucho y... Nada, somos un país futbolero y lo vivimos así, ¿no?
Es parte de nuestra emoción también. Así que, Diego, un abrazo grande y hay que seguir compartiendo y disfrutando de esto que es el Mundial.
Dos
partidos
más.
Sí, y ya nos volveremos a comunicar en cualquier momento, Diego.
Dale, Diego, gracias.
Qué grande, también soy Diego.
Tu hermano.
Sí, está bien. También, viste, uno como hermano mayor, es el gran hermano, es Diego, es Alejandro y es
Diego, amiga. Un gran abrazo para vos.
Dale, bueno, gracias, chicos.
Abrazo grande. Hablamos con Diego Borinsky, autor de Scaloni, la biografía oficial. Indudablemente uno de los tipos que más conoce de Scaloni, cómo lo ha trabajado. La biografía está espectacular.
Claro, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con él, lo del fútbol. Para mí la condición más...